evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más.
Cuarto y último bloque de Argentina Comunidad Silvestre de este miércoles
4 de marzo de 2026.
Muy bien, siempre ahí salvándome, porque yo la verdad todavía no tengo día, no tengo fecha, no tengo nada. Lo único que sé es que tengo que venir a hacer este programa, después no me pida más nada. Agradable banda hemos elegido el día de hoy, por lo menos con lo que decía, me gustó mucho la música acompañada del día de hoy y la versatilidad que tiene. Hablábamos con Mauro Álvarez recién mientras buscábamos la música para graficar un poco este programa. La versatilidad, ¿no? Dice de versiones de Lecture, versiones de Gilda, versiones de los Beatles, versiones de reggae en una banda punk que ha sido por excelencia una de las más viejas de la República Argentina. Bueno, en este cuarto bloque lo han capitalizado las mujeres, no es que la dejamos para lo último, y si piensa que la dejamos para lo último, siempre se come el postre a lo último, ¿no? No, bueno, nos han quedado estos audios que vamos a compartir con ustedes. El primero es el de Fabiana Gómez, de Mujeres del Mar, Fabi Gómez, además integrante de la comunidad Los Silvestres, que nos va a estar brindando una entrevista que realiza, ¿verdad, Silvio?
Sí, exactamente. El grupo se llama Integridad y han inaugurado una casa en Las Toninas. De eso nos va a hablar.
Buenas tardes, audiencia de Argentina Comunidad Silvestre. Soy Fabi del Mar y quería contarles que este sábado 28 de febrero se inauguró un espacio en Las Toninas para construir comunidad. Se llama Sumate Integridad. Van a trabajar distintas cuestiones relacionadas con TEA, apoyo a las familias, va a haber apoyo escolar. Nos van a hablar en la entrevista que hicimos María Ceballos y Claudia Neslancucheo, dos de los miembros de este nuevo espacio, que queremos contarles que por ahora no tienen apoyo económico ni del Estado provincial, ni nacional, ni local, que lo están haciendo pulmón, están muy contentos con este espacio. Está en Las Toninas, Avenida 26, entre 15 y 17, así que los que son de Las Toninas pueden acercarse, ahí tienen un Facebook que se llama ONG, Integridad, donde pueden ir sumándose como para ir conociendo de qué se trata, cuáles van a ser sus horarios y también en ver en qué podemos colaborar. Es un espacio abierto para que recibir las propuestas y además todo lo que necesiten construirse en comunidad están abiertos para generar un espacio de escucha para todos aquellos que lo necesiten. Vamos a escuchar entonces a María y después a Claudia. Bueno, buenas tardes. Acá estamos en el espacio que se inauguró hoy, un espacio para construir comunidad, Sumate Integridad de la Costa, y estamos con dos de sus miembros, así que les vamos a pedir que nos cuenten un poco de qué se trata este nuevo espacio.
Hola, yo soy María Ceballos y estamos, bueno, de festejo porque logramos construir nuestro espacio físico, que tanto deseábamos hace años. Ya venimos trabajando con la comunidad y necesitábamos de este espacio para poder arrancar con los talleres. Así que bueno, estamos muy contentos que ya inauguramos.
Bueno, es un avance importante dentro de la comunidad, siempre. Claudia, contanos un poco de qué se trata, qué talleres va a haber acá, digamos.
Bueno, atención los adultos mayores, porque va a haber talleres que ejerciten su memoria. Así que, bueno, este es uno de los talleres que ya están programados y además otro taller para acompañar a los papás que tienen hijos con TEA. En la jornada de hoy, con la gente que nos ha visitado en la inauguración, se ha sumado otra gente que vamos a ir armando la grilla en el mes de marzo para agregar otros talleres que la gente está solicitando.
Gracias.
Es importante aclarar que son todas actividades gratuitas.
Perfecto, eso es muy importante en este contexto social que estamos viviendo, ¿no?
Sí.
Digamos, en esta segunda parte que estamos grabando, ¿de dónde nace Integridad?
Integridad es una sede que nació del partido de San Martín y, bueno, nosotros logramos tener la sede acá en el partido de la Costa, donde ya se viene trabajando con lo que es talleres, ayuda social. Y bueno, así que hoy lo pudimos obtener acá y tener nuestro espacio físico para arrancar con todos esos sueños que tenemos y para crecimiento.
Bien, muchas gracias. Claudia, te vuelvo a preguntar, ¿hay una articulación con las instituciones de la comunidad?
Sí, ya hablé con la directora de Cultura, Noelia Mejita, que siempre es muy amable. Cuando tengan la grilla en las actividades que van a hacer a partir del mes de abril, nos la va a acercar para poder coordinar con ellos y no superponer talleres, cosa de que beneficia a la comunidad.
¿Cómo va a estar abierto este espacio? ¿Tienen fechas, horarios?
Y ya nos vamos a ir acomodando cuando habilitemos lo que son los talleres. Vamos a estar abiertos en lo que son los horarios de talleres. Y después vamos a ir pasando información por todo lo que son redes sociales. Ya nos pueden empezar a seguir en Facebook como Integridad ONG. Y bueno, por ahí ir dando información de todo lo que vamos a ir haciendo.
Bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias, felicitaciones por este nuevo espacio que se inaugura. Y bueno, que sea para bien de toda la comunidad. Necesitamos cada día más comunidad organizada. Así que agradecidos desde nuestro espacio, que es Argentina Comunidad Silvestre. Y bueno, le vamos a estar pasando esta nota para que ustedes se puedan replicar esto que están haciendo.
Gracias.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy.
Bien, seguimos con el último bloque de Argentina Comunidad Silvestre. Y hoy hablábamos entre bambalinas, como se suele decir, en realidad es para el teatro eso, pero bueno, en la radio previa a la apertura de este programa, de la importancia de tener un conocimiento enciclopédico para poder brindar información. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno informa, debe informar con una fuente que sea comprobable, que vaya hacia el lugar, que conozca del tema que está hablando, y que no sea algo superficial por arriba, como acostumbra la velocidad, no sé, de las redes sociales o de la comunicación actualmente, porque te hacen un segundo de información, te hacen un microsegundo y vos no ves el panorama completo. Por ejemplo, esto que está sucediendo en Medio Oriente. Estamos hablando de Irán, estamos hablando del bombardeo
de Estados Unidos a Irán.
De Estados Unidos a Irán, que no es el primero, estamos hablando casi como que la Palestina está ahí pegada también en el mismo conflicto. En el Medio Oriente estamos hablando de que es una cuestión territorial, de recursos humanos y demás. Pero esto, que a muchas generaciones le parecerá una locura, es histórico. Es un problema histórico como la historia misma, la antigüedad que tiene estos conflictos en el Medio Oriente por los recursos y por las etnias y por lo complejo que es la redistribución de la tierra, en el caso de Palestina, ¿no? Estamos hablando, Irán ese tiene que ver con el petróleo, lo mismo que causó la incursión americana en Venezuela, lo mismo que ha generado otras controversias en cuanto a la pacificación americana, ¿verdad? Así es, sería el término. Cuando ellos quieren pacificar algo es porque vienen por tus recursos. Nos pacificaron los glaciares hace poco, así que algunos problemas tenemos. Pero bueno, el conocimiento enciclopédico en este momento lo tiene Sandra Carrino, no nosotros. Así que Sandra Carrino nos va a contar un poquito de...
Sandra Carlino va a ser una historia, digamos así, sintética, por supuesto, porque tenemos que remontarnos al año 600, estamos en el 2026, y va a hablar de Persia y de lo que terminó hoy denominándose Irán. De eso nos va a hablar Sandra Carlino.
O sea que Argentina Comunidad Silvestre desasna un poquito y pone sobre la mesa.
Hola, quería conversar con ustedes, porque en estos días tan revueltos, lo que está pasando en Medio Oriente, por así decirlo, la verdad que es bastante confuso, ¿no? Me parece que es interesante pensar qué era Persia, o sea, ¿por qué la cuna de Occidente, ¿no? Los asirios y caldeos, cuando nosotros, bueno, El imperio persa, tal así, fue fundado por Ciro el Grande. En el 550 a.C. Y Ciro gobernó hasta el 330 a.C., ¿no, Ciro? Esa dinastía con sus hijos famosos Darío I. Y es interesante esto porque aparece el tema de los judíos, que también estoy viendo, ¿no? Cómo el odio de judíos y persas fue histórico. La verdad es que los judíos eran un pueblo, eran los Yehud, de ahí viene el judío, eran un pueblo de morondanga, una tribu perdida en el desierto. Persia era un imperio creciente, importantísimo, no le importaban a los judíos. De hecho, Ciro les permite volver a Jerusalén. Si alguien escuchó Va Pensiero. Bueno, eso es Nabucco y es la canción de los judíos sometidos por el rey de Babilonia. Y Ciro, como conquistador, permite la libertad religiosa. Y la verdad que la relación que había era interesante porque Ciro era el zoroastrismo, que también era monoteísta. Entonces permite que los judíos se vuelvan a su reinito, la verdad, que estaba en Palestina también. Bueno, son conquistados por Alejandro Magno, ¿sí? Que estaba uno del nieto ya de Ciro el Grande, Darío III, y tiene esa breve estado, digamos, de conquista. Y surge, cuando Alejandro muere rápidamente, digamos, aparece, digamos, el imperio griego como, bueno, heredero de Alejandro, pero empieza, sí, un resurgimiento del imperio persa que llega hasta el 651 después de Cristo, rivalizando con el imperio romano. O sea, todo lo que conocemos hoy, Irak, Irán, Afganistán, Uzbekistán, Siria, parte de Siria, bueno, era inmenso el imperio persa, y aparte era inmenso con el desarrollo tecnológico, todo lo que también tiene un imperio. Vamos a ver, nadie está de acuerdo con los imperios, pero bueno, el tema es que hasta el 651, ¿por qué es el 651? Porque ya los persas, que son blanquitos, que son arios, es importante, son conquistados por el Islam que recién nacía y que también se convierte rápidamente en 100 años un imperio, el imperio islámico, tan grande como el imperio romano. Pero entonces, en este tema aparece el Islam suní, eran todos suní, aparecen varios problemas que tienen que ver con cuestiones teológicas, pero también de poder. Ya era muy grande el imperio, empieza las discusiones de poderes, hasta que uno de sus reyes lo declara que ellos van a seguir la fracción chiita, ¿sí? De la familia de los Afávidas. Así, no sé si es muy importante, pero bueno, porque son chiitas, que era una minoría, que tenía que ver con interpretación teológica, que si quieren esto ya hablamos, aparece esto.
Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy.
Qué importante es conocer el origen. Escuchábamos una descripción de la etnia, justamente de los lugareños, ¿no? La gente que, las tribus, por así decirlo, que no son tribus, sino más bien son nativos de diferentes sectores del Medio Oriente que dan característica a ese gran pueblo. Lo mismo pasa con las naciones. La nación argentina también está compuesta de nativos y de extranjeros, ¿no? Esas comuniones que hicieron que lo que hoy somos históricamente, y entender por qué un poco del comportamiento cuando no es el mismo que el nuestro, cuando tenemos que conocer las diferencias, y que nada nos da derecho a opinar sobre esas diferencias, ¿no? No es nuestra nación. Pero sí podemos en algún punto repeler el abuso, porque lo que sistemáticamente se hace contra estos pueblos son abusos de poder militar, ¿no? El mismo el bloqueo de Cuba, la misma política que ha tenido el capital americano para el resto de los países que no sean ellos o sus aliados, es otro tema. Cabe recordar, déjeme hacer recordar algo, porque el siguiente audio le voy a contar algo que está sucediendo en el Partido de la Costa, que ha sido muy visible y que es una cosa rara, pero lo vamos a ver. Este es el segundo audio de Sandra Carrillo. ¿Lo compartimos?
¿Cómo no?
Bueno, ya aclaramos, porque esto va a ser importante, que Persia declara como religión oficial la fracción chiísta del Islam. Esto es importante para él. Pero vamos al siglo XX, que es lo más importante. En principio del siglo XX hay una revolución, se declara una monarquía constitucional hasta el año 35, más o menos por ahí, que hay un golpe de Estado, no, 25, perdón, un golpe de Estado que Reza Khan, el papá de Reza Pahlavi. ¿Y qué pasa? Hasta el año 41 el gobernador, que se murió, y es invadido Persia durante la Segunda Guerra Mundial porque le desconfiaban a Irán de que no estuvieran dándole algo a Alemania. No era menor porque este señor es el que le pone nombre Irán a Persia. Antes eran Persia o la tierra del Pars, y este Reza Khan, el papá de Reza Pahlavi, menciona a esta república Irán, que quiere decir tierra de arios. Imagínense en ese contexto. Y de hecho, bueno, los otomanos estaban con los alemanes, más o menos como ahora, ¿no? Porque ahora con el diario del lunes nos parece, ay, qué malos todos con los nazis. Pero bueno, en ese momento estaría tan claro. Así que bueno, invadido Irán por los aliados, de todas maneras lo obligan a abdicar y dejan al famoso hijo, que gobierna entre el 41 y el 74. Digo famoso porque cuando yo era chica el Reza Pahlavi siempre al Shah de Persia, todas esas cosas. Bueno, ¿qué pasó? En el año 51 se nombra un primer ministro, estaba gobernando el Shah, líder de la occidentalización, la modernización de Irán. Y aparece Mossadegh. Mossadegh, que va a estar como primer ministro entre el 51 y el 53. Entonces, durante esos años, Mossadegh decide nacionalizar el petróleo. O sea, primer problemita. Era muy querido por el pueblo y empieza, bueno, echa a los británicos, ¿no? Tiene una nación independiente, un nacionalista bien de esa época, estamos hablando del 51, nacionaliza el petróleo, echa a los británicos, no sé qué están haciendo acá. Y se produce una gran revuelta, un golpe de Estado para sacar a Mossadegh y de traer de vuelta al hijo, porque él ya bien de cagón se había asustado con el avance de Mossadegh y se había rajado. Entonces traen de vuelta al Shah Reza Pahlavi a Irán, los británicos y la CIA, digamos el M16 y la CIA, lo traen de vuelta a Reza Pahlavi en el 53. Esa fue la famosa, y a Mossadegh, por supuesto, un corrupto total, lo meten en cana para el resto de su vida. O sea, estuvo preso toda su vida, un hombre que había querido a su nación, ¿no? Siempre lo mismo. Bueno, entonces el Shah vuelve, y vuelve peor que nunca, porque vuelve con libertad total. Entrega absolutamente el petróleo, no importa, es el único, lo único que vendirán es petróleo, y crea la famosa policía en la cual este último Khamenei estuvo preso con él, ¿no? Es un militante de toda la vida, el mártir supremo. Y llega en el 79 la revolución islámica.
Si preguntan quién soy,
que llevo a donde voy.
Bueno, cabe la importancia también de señalar que cuando una nación toma una decisión política en esa constitución, a partir de las Naciones Unidas, que fue un organismo que impulsaron las naciones americanas también, el rumbo de la política que toma tiene consecuencias, y todos los actores son específicamente cumplen una función de acuerdo a eso. Digo, si vos elegís participar, o sea, de la hinchada de Boca, seguramente la gente de River no te va a querer, ¿no? Porque está siendo de Boca, digo, para graficarlo en este punto. Algo particular que pasó en el partido de la Costa este fin de semana es que hubo ejercicios militares alrededor del puerto de fibra óptica. Sabemos que en Las Toninas, en el partido de la Costa, está el puerto de fibra óptica, uno de los más importantes del mundo. De hecho, de aquí comunica Sierra Leona a África, donde va el tráfico de internet mundial. Pasa por aquí, por el partido de la Costa, por eso tiene tanta importancia a veces el partido de la Costa. Y se realizaron ejercicios militares alrededor de ese puerto de fibra, a través de una alerta roja que emite el gobierno de la Nación Argentina, debido a los ataques que había tenido Estados Unidos contra Irán, y al ser Argentina aliada estratégica de Estados Unidos, teme a las represalias al ataque del puerto de fibra óptica, y se mandan a hacer estas maniobras en defensa de un supuesto ataque a ese puerto de fibra por la represalia que podría tomar Irán en cuanto al ataque que ha hecho Estados Unidos, y siendo Argentina de alguna forma parte de la fuerza opresora que la atacó. Así está el panorama argentino, y hay que ver la importancia a veces justamente de eso, de qué rumbo político cuando uno se alía con estas naciones lleva un país.
Pero además, después de haber pasado durante el gobierno de Menem el ataque a la AMIA, el ataque a la embajada, en fin, dos atentados que cobraron muchísimas víctimas, ya sabemos lo que pasó. Entonces, no tiene mucho sentido estar implicados como parte de una guerra, y sobre todo teniendo en cuenta que tanto Irigoyen como Perón se abstuvieron en las dos guerras mundiales. Uh-huh. En la Primera Guerra Mundial de 1914 y en la de 1945-46, la Segunda Guerra Mundial, Perón también se abstuvo. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, participar de algo por una estrategia que no conviene nada más que al comercio de armamentos, porque Argentina, quiera o no, con la compra de aviones, con lo que se invierte en armamento, está siendo parte también de esa política colaborativa al ataque de Irán. Bueno, vamos a escuchar el último audio de Sandra Carrillo, ya casi nos estamos despidiendo de esta Argentina Comunidad Silvestre. Viene Lo Aprendí este 4 de marzo aquí en On Radio 97.1 y también simultáneamente con Radio Costa del Mar en Nueva Atlantis.
Bueno, ella oprime a su pueblo de una manera escandalosa. El petróleo fluye hacia Europa y Occidente, por así decirlo, de una manera escandalosa, y se consolida una élite muy pequeña con la miseria absoluta del país, hasta que aparece la famosa revolución islámica. ¿Sí? Hay un libro que les recomiendo, se llama La Revolución Islámica, Sendero de los Pueblos, para que comprendan, para que abandonemos la cosa fácil, berreta, de historia escolar, ¿no? De historia de Nibáñez, diríamos, de que hay que decir el ayatola, no. El Islam es su religión, y el análisis político sigue siendo político, y lo único que yo les puedo decir es comparar. ¿Qué fue? Le pregunté la IA, que en la parte baja propaganda política no se puede creer, pero los datos son datos. A ver, en la era del Shah, Irán tenía altísimo, 9,6% de PBI, ¿sí? O sea, con una economía de rápido crecimiento, imagínense, el 90% era exportación de petróleo, y después de la revolución ha sido creciendo, bajó, se diversificó la economía de Irán. Justamente hoy es el 80% del petróleo que vendrán. Y el PBI per cápita, si bien empezó a crecer, por supuesto, no se olviden que Estados Unidos le armó la guerra con Irak, si en el 79 subió la revolución islámica, en el 80 ya empezó la guerra con Irak, del 80 al 88 estuvieron en guerra con Irak. No se sabe por qué todavía, ¿no? Irak, por supuesto, eran la democracia. Saddam era un amante de Estados Unidos. Bueno, La desigualdad. En la era del jazz, el coeficiente de Gini, que es el que muestra la distancia social, era de 0,50. 0,50, o sea que era una miseria, la población estaba realmente mal, ¿no? Con la alusión islámica, el coeficiente de Gini baja a 0,38. Esos son datos, ¿sí? O sea, realmente hubo una redistribución de la riqueza porque se nacionaliza el petróleo, los dineros del petróleo ingresan a Irán y, salvando toda la propaganda que nos dice la IA, quiero decirles esto. Primero, el índice de desarrollo humano. Ese es objetivo. Bajo el ya, Irán estaba en la categoría de desarrollo bajo. En la cual Irán subió a la categoría de desarrollo humano alto. ¿Sí? La mortalidad infantil bajó del 12 por cada 1000. En la era de ella estaba 120 por cada 1000. Aumentó la esperanza de vida, por eso les digo. Entonces, estamos ante una guerra que tiene que ver por los recursos, por la cuestión geopolítica y quién maneja esa zona. Irán es un país muy grande, muy importante históricamente, porque justamente son gente que vive ahí hace miles de años. Sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, están todos enterrados en esa tierra. Entonces es muy difícil entender esto de países instalados como Israel, implantados desde el año 48. No sé si ese pueblo va a tener van a ser tan aguerridos para defender su tierra, ¿no? Bueno, esto quería hablar, nada más. No, Irán es una nación muy importante, ha producido desde el punto de vista filosófico, teológico, grandes pensadores. La verdad que muy interesante, todos los pensadores iraníes actuales, producto de la revolución, filósofos fundamentalmente. Bueno, no sé, era todo lo que quería decir, porque lo demás se puede ver en internet.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy.
Bien, vamos cerrando esta edición de Argentina Comunidad Silvestre, y en este caso, como todos los cierres, los vamos a dejar con la poesía de la compañera Liliana Ducci. No sin antes algún saludo, Silvio, ¿alguna reconsideración?
No, bueno, un saludo a mis hijos, a Martín, a Tetel, a Liliana, y que ya le falta poco para que le saquen el yeso. Y bueno, y después al Facu y a toda la familia, a los chicos y a la Mel.
Muy bien.
A Agustina.
A todos los que me conocen.
A todos. No, a la familia básicamente, ¿no?
Sí, yo quiero mandar un saludito a mi abuelita, le mando un beso enorme a mi niño que seguramente no me va a escuchar, mi abuela más probable que sí. Y le vamos a ceder la palabra al señor Mauro Álvarez, que hoy lo tenemos un poco acostumbrándose a los controles y a la participación. Es difícil, yo lo hice muchos años. Y es difícil estar en los dos lugares, pero bueno, sí se puede. ¿Algún saludo, alguna consideración? No reconsideración, porque si reconsideramos ya nos vamos y no hay caso.
Bueno, agradecido como siempre por permitirme este espacio y por también elegir también salir de este medio, radiocostademar.com.ar. Ahí los oyentes también pueden ingresar y volver a escuchar este programa.
También lo pueden hacer en el sitio web de On Radio 97.1 a través de la aplicación o la página web. Le mandamos un saludo a Marano, a todos los silvestres que son los que componen este programa, que en la apertura los hemos nombrado. Y algo vamos a hacer, ¿no? Algo va a pasar, decía.
Algo va a pasar. Algo está por venir.
Algo está por caer,
decía Capuzotto.
Sí. Bueno, nos esperamos la semana que viene, como todos los miércoles, aquí, como les decía, por On Radio o por Radio Costa de Mar. Saludos para todos y lo dejamos con la compañía del poema de la compañera Liliana Aducci. Chao.
Igualdad, de Mario Benedetti. En el viejo camposanto hay sepulcros fanfarrones, criptas, nichos, panteones, todo en mármol, sacrosanto, de harto lujo, pero en cuanto a desniveles sociales, en residencias finales como estas no hay secretos, y los pobres esqueletos parecen todos iguales.